Ser Podcast.
Busco una corriente con agua suficiente para poder navegar. Busco el comienzo de algo diferente que me ayude a despertar.
La 1:04, Manolo Aguilar. Está por ahí Sergio Ramos intentando que le cuadren las cuentas para comprar el Sevilla, ¿no?
Le cuadran las cuentas. Lo que ha hecho hoy Sergio Ramos es lo siguiente: ha llegado muy tempranito, 9:30 de la mañana en vuelo privado, acompañado por su hermano René, por Julio Sen, que es hombre de confianza de Sergio, y Javier Espí, que es uno de sus abogados. Se ha presentado solo en la reunión. Han visto una versión diferente de Sergio Ramos, ha abierto un maletín, ha sacado documentación, y lo que quería realmente, ante un pequeño grupo de accionistas y el abogado que dirige la operación,
ha ido a abrir el maletín y han dicho cuidado es lo que es.
Cuidado que viene aquí Sergio Ramos.
Que viene con la morterada.
No, eso ya estaba garantizado. Lo de la morterada estaba garantizado. Ahora venía la explicación, que ha sido la táctica de hoy. Sergio Ramos presentó con un fondo una oferta de 450 millones de euros y hoy quería explicar personalmente su proyecto deportivo y económico. Han quedado gratamente sorprendidos, lo tenía perfectamente preparado, y a partir de ahora tienen que decidir los accionistas. Es la mejor oferta que tiene el Sevilla sobre la mesa en el aspecto económico después de las matizaciones que ha hecho hoy Sergio. Y dirán, bueno, ¿y por qué no aceptan ya la oferta de Sergio Ramos? Según los accionistas del Sevilla, están terminando la negociación con otro fondo por unas cantidades similares y tendrá que esperar un tiempo, de aquí a final de mes, no mucho más, para decidir si se ponen de acuerdo y si aceptan la oferta de Sergio Ramos, que, como
o sea,
digo,
tiene que elegir,
lo tiene todo preparado.
Tiene que elegir entre o la de Ramos o la de ese otro fondo, que son americanos o...
Sí.
¿No? Es un fondo americano que lleva tiempo intentando comprarlo. Eso es.
No, sería el segundo fondo, al parecer.
Ah, vale.
Y termina pronto la exclusividad que tiene ese fondo. Y si los accionistas lo deciden, le abrirían la puerta a Sergio Ramos para darle un periodo de exclusividad, hacer una auditoría o due diligence. Sí. Y poder negociar directamente sobre la base que ya ha expresado hoy Sergio Ramos en la reunión, que, como digo, han quedado gratamente sorprendidos a ver esa otra imagen de Sergio Ramos.
¿Y el fondo de Ramos de dónde es? ¿Qatarí o...?
No, fondo americano. Qatarí que te vi no ha llegado todavía.
Claro. Oye, y Sergio...
Es un fondo americano de categoría.
De categoría, Quillo. Y si acepta la oferta, Ramos presidente, ¿no?
Eso no está claro.
Si aceptan la oferta...
O sea, no se sentaría en el palco junto a Florentino, por ejemplo, en un Sevilla-Real Madrid. No sería el que ocupase ese papel.
Pero estaría cerca.
Con Laporta.
Bueno, estaría... No, si viene Florentino, Ramos estaría muy cerca de Florentino. Claro. Muy cerca de Florentino, por supuesto. Pero eso no lo tiene todavía decidido.
Vale. No estaría claro quién sería el presidente. La figura
Ramos
del presidente.
No. Vale. Dice Ramos que él tiene en su cabeza el proyecto... pero que hasta que no le acepten la posibilidad de negociar,
vale.
Y sobre todo si llega a un acuerdo, no va a adelantar una cosa que no sabe si la tiene todavía con seguridad. Pero que si viene Florentino, se sienta Ramos al lado, seguro sea presidente, vicepresidente o lo que sea, eso es seguro.
Hombre, yo, entre ponerle el club, que ya que lo van a vender, en manos de unos americanos que no se sabe quiénes son, y tío, si hay alguien que siente y que se va a preocupar de tener un sentimiento por el club y sabe lo que es el Sevilla y la ciudad y el club,
sobre todo igual
y tiene el respaldo económico también detrás, pues oye.
Y con una oferta similar, económica, ¿no?
Sí.
Muy similar la oferta. Claro. Y otra cosa que lo has comentado tú, Manu, ninguna de las otras ofertas de fondos americanos traen una cabeza visible que pueda dirigir el proyecto. Los demás no lo tienen, ¿no?
Sí. Bueno, ¿y esto cuándo puede decidirse?
Esto no va a tardar mucho. La venta del Sevilla igual tarda, pero esta cuestión de Ramos debe decidirse antes de final de mes.
Vale.
Ostras.
Nada, estamos a 15, o sea que en breve sabremos en manos de quién se queda el Sevilla.
Sí, debe decidirse a final de mes. El único problema es que coja fuerza Sergio Ramos y se quiera traer a Pintus, pero esa ya será lo trataremos más adelante.
Bueno, no lo descartes.
O a Topuria, ¿no?
Sí, porque
también.
Y además
también puede ser.
No tendremos el problema de ser presidente y a la vez poder ser seleccionado por Luis de la Fuente para el Mundial.
Una y ocho.
Descansaría.
Ha hablado Luis Enrique en Francia y ha estado interesante la rueda de prensa, Héctor, ¿no?
Sí, recordemos que el lunes quedaba eliminado en la Copa del Rey, octavos de final, perdía 0-1 en casa contra el París Fútbol Club en ese derbi de la capital francesa. Y hoy, en la previa del partido que juega mañana de Liga contra el Lille, le han preguntado si, aunque esté siendo una gran temporada, ya hay dudas sobre el equipo.
¿Ya dudas de Luis Enrique en
Francia? Luis Enrique, claro, se ha extrañado la pregunta, ha empezado respondiendo en francés, pero ha terminado en español.
A ver.
Je pense que no. Parce que s'il y a des doutes sur notre équipe, apaga y vámonos, se dice en español. No sé cómo se dice en francés. S'il y a, vous avez de les doutes, apaga y vámonos. C'est mon sentiment. Apaga y vámonos, no sé cómo se dice en francés.
En francés.
En francés, pues no sé cómo se dice, pero tiene toda la razón. Si van a dudar del proyecto de Luis Enrique, porque ha perdido, que ha ido eliminado en la Copa contra el París Fútbol Club, después de haber ganado todos los títulos posibles en Francia, ¿no, Jordi? Joder, si empiezan a dudar. Ahora es un genio, es un genio.
Es un genio. Tiene salidas geniales y realmente. ¿Sí? ¿Cómo se diría? ¿Cómo se dirá en francés el apaga y vámonos? Esto es una curiosidad. ¿Cómo lo habrán traducido ellos?
Queda mejor, queda más gráfico.
La genialidad ha sido tremenda.
A ti no te ha sacado ni media sonrisa, ¿no?
Hostia, no, Antonio, bueno, es que es una genialidad. Antonio, apaga y vámonos, es una, es una cosa para volverse loco.
Pero
es
que se había hablado de sextete y
no le pasas, no le pasas ni una. No le pasas ni una, Luis Enrique.
Muy cachondo. Por cierto, como genialidad, apaga y vámonos, pues chicos,
yo lo que ha sido una genialidad, Romero, es que durante todo el día, perdona Jordi, durante todo el día en redes había un meme de Luis Enrique
aceptará la oferta de Florentino Pérez
para el año que viene al Real Madrid.
Yo le iba a preguntar a Romero, le iba a preguntar a Romero que si Luis Enrique quisiera entrenar al Madrid, que no es el caso, ¿tú crees que
si cambiarías de equipo, o sea,
a ti te gustaría, Romero, que Luis Enrique entrenara al Madrid? ¿A que sí?
Sí, claro que
Lo tenía claro yo esto. Pero no digo por lo...
Claro, porque yo no pienso en el Madrid o en Pulido. Yo pienso en el carrusel y en la SER.
No, pero bueno, yo no lo digo por ese... Bueno. No lo digo por ese sentido solo, que animaría la situación sin duda, sino porque sería un buen entrenador para el Real Madrid en este momento. Por eso me refiero, ¿eh?
Al equipo que sea. Es que Luis Enrique es un pedazo de entrenador.
Claro que sí, a mí me gusta.
Bueno, mira, bueno, si es genial que
un entrenador
primero...
que le preguntas en rueda de prensa y te sale y te dice apaga y vámonos, pues imagínate, es una genialidad.
Es
que,
genio.
Voltereta.
Mira,
el mejor del mundo el año pasado.
Sí. Mira, si es genial que es el primero que se dio cuenta de que él en el PSG, para ganar la Champions, tenía que sacarse de encima a Mbappé.
La verdadera genialidad.
Escuché a Manu decir que, ojo con la figura de Mbappé,
te impactó
si
esto,
va
¿no?
a seguir siendo o no. El eje, presente y futuro del Real Madrid.
Yo no dije si va a seguir siéndolo o no, me imagino que va a seguir siendo. Yo lo que dije es
¿sembraste la duda?
No, que va, no sembré la duda. Me imagino que en el Madrid no hay ninguna duda. Yo lo que digo es que me parece que es el jugador top, entre los tops de la historia del Real Madrid, como futbolista y goleador. Si me dices que elija tres goleadores de la historia del Madrid, cinco, ahí va a estar Mbappé. Y en mi equipo, dame a Mbappé. Ahora, si me dices que es el líder, que tiene que liderar, abanderar el proyecto deportivo dentro y fuera del campo, tengo más dudas.
Eso era la idea de Florentino.
¿Cómo?
La idea de Florentino era que el proyecto presente y futuro votara sobre la figura de Mbappé.
Malo no es. Malo no es Mbappé.
Y los hechos son otra.
Totalmente.
Malo no es.
Ah, bueno, claro.
Por cierto, quiero acabar felicitando al Albacete, que no lo he dicho antes, por el comunicado que han hecho después de lo que vimos en el Carlos del Monte. Dice el Albacete: queremos comunicar que desde el Albacete Balompié ya estamos trabajando en la identificación de quien arrojó un plátano al terreno de juego. Una labor para la que demandamos la ayuda de instituciones competentes y de nuestra afición, a la que le pedimos su cooperación durante este proceso a través del del email tal. Ponen ahí legal@albacetebalompié.com. Cualquier tipo de información, etcétera. Lo condenan y lo identificarán, y si dan con él, no volverá a pisar el Carlos Belmonte. Me refiero que más rotundo y más contundente no puede ser, y así debe ser en esta lucha contra los gilipuertas estos, y no ponerse de perfil, sino ir a por ellos. Ojalá lo identifiquen, lo localicen y lo expulsen de por vida del Carlos del Monte al graciosillo que tiró el plátano en el partido cerca de donde estaba Vinicius,
y a los de fuera que gritaron mono.
Exactamente eso.
Yo sé que cuando hablas de esto, pues la gente te dice no, pero es verdad, pero chicos, yo estuve allí y lo que tú ves no te lo pueden contar. Joder, es que el fiestón que se pegó el Albacete, la manera en la que la amabilidad de los empleados del Albacete, de la policía local de Albacete, del 95% de la afición del Albacete, no se merece que hoy estemos hablando de tiene el plátano o de los que
fuera.
Hay que contarlo porque es noticia, pero hay que poner en valor el fiestón y la educación que demostró ayer el 98% de la gente de Albacete.
El recinto ferial en la Plaza Toros, que son 40, media hora andando, todo Albacete andando, ida y vuelta,
ni un incidente, todo lo contrario.
Bueno, es que la afición del Albacete ha sido ejemplar toda la vida.
No, lo que tienes que tener en la cabeza para que en lugar de celebrar el triunfo de tu equipo le tires un plátano a Vinicius. Sí, fíjate,
pues sí. Pero bueno, mira, si esta vergüenza sirve para que le identifiquen y le echen del estadio de por vida,
pero pues eso es lo que dice Romero muchas veces, que Inglaterra hay un numerito que dices, Pepito ha hecho no sé qué. Claro, sí, ya está. Sí.
Bueno, nos consta, lo han informado, que el Albacete y el club y la UCO están intentando identificarlo. Pues nada, chavales, que vaya bien el fin de semana, que tenemos otra vez Liga. Mañana la rueda de prensa de Arbeloa y a ver cómo vais a pelear Madrid-Barça, Atlético-Villarreal por el título, con Giuliano Simeone ya renovado hasta 2030.
Bonito, va a estar bonito.
Y Raspadori.
Y Raspadori ya en la Atalanta.
Sí. Bueno, y si el Madrid no le gana al Levante, Manu, apaga y vámonos.
Pues otro genio en las ondas, como Luis Enrique, Antonio Romero.
Oye, qué grande Luis Enrique. Solo es capaz de hacerlo Luis Enrique.
Abrazo a todos, adiós. Chao, la una ánimos. Y cuarto, me voy a ir con Ponsetti y con Fernando Alves, que hay que hablar del Rally Dakar. Venga, vamos. Sintonía del Dakar. Anoche nos decía Fernando Alves, pues prácticamente está todo perdido porque se han perdido Carlos Sainz y Nani Roma, el accidente que tuvo Cristina Gutiérrez, Sareina, bueno, es que no nos salió nada bien. Pero quedan dos etapas y hay un rayito de esperanza para ver si Nani Roma, que no se rinde, está ahí agazapado segundo detrás de Alatilla. Hola Fernando Alves, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas.
Y nuestro experto en todo, en rallies, en NFL, en ser aventureros, en todo lo que haga falta.
El hombre orquesta.
José Antonio Ponsetti, muy buenas.
Feliz madrugada, Carreño. Felicísima madrugada. Solo te voy a decir una cosa antes que nada.
Vale.
Eteni Alonzi. Es como se dice apaga y vámonos en francés.
Ah, muy bien.
Eteni Alonzi.
Tú sí que eres un genio.
No, yo sí que hablo idiomas y no toda la panda de malpagados estos que tienes ahí. Que no.
Apaga y vámonos. ¿Cómo es? A ver, repíteme.
Etienne Alonzi.
Vale, pues ya está. Etienne Alonzi.
Sí, díselo a Romero sobre todo.
Que ahora te estará escuchando y lo habrá apuntado. Sí. Dicho lo dicho, oye, ¿hay opciones de que Alatilla pierda esos 9 minutos que casi le saca a Nani Roma?
Voy a citarte a un filósofo que conoce bien Fernando
Alves.
¿Cómo
estás hoy, macho? Joder.
Sí, sí, que se llama Luis Moya y que decía, hasta el rabo todo es toro.
Totalmente.
Especialmente en los rallies.
¿En francés cómo se dice eso?
Pues eso sí que no lo sé. Mira, ahí me has pillado. Nunca he dicho en francés hasta el rabo todo es toro.
Tiene muchas frases Moya, ¿eh?
Pero, sí. Esa, probablemente Moya sepa cómo se dice.
Ojalá tenga que decir a la tía, trata de arrancarlo mañana.
Madre mía. Claro, por eso lo digo. Hoy escuchaba a Carlos Sainz, Fernando, que decía... Oye, vamos a empujar para que Nani lo consiga. El equipo Ford va a ir a muerte con él. Son los tres coches. Ese equipo está funcionando. La verdad es que han hecho y han logrado muy buenos resultados. El problema no está siendo tanto mecánico, y eso que un día se llevó un buen susto Sainz, sino está siendo más que se ayer palmaron. Buscaron ahí un weapon, no lo encontraron, se perdieron y la liaron parda. Pero, oye, yo veo a Nani con opciones. Yo, soñar es gratis y...
No, mientras hay vida,
no,
claro,
sepa cómo se dice hasta el rabo todo esto en francés. Sí que se decir apague, vamos, que tenía Alonso y
¿Cómo son las dos etapas que quedan, Fernando y Ponce? Porque la última solía ser un poco más como en la Vuelta Ciclista, ¿no? Que la última etapa es un poco de paseo, pero no es este año.
Este año no.
La última, el sábado, sí es una etapa más corta. La verdad es que la única etapa, Manu, que queda para poder hacer cosas importantes es mañana. Porque son 311 kilómetros, la del sábado son 105 kilómetros. Hombre, un pinchazo,
sí,
una
un castañazo
avería,
que te pegues, pero
sí,
más difícil.
Sí. Un percance te puede arruinar en 20 kilómetros. Pero vamos, 105 kilómetros.
O sea, mañana en 300 kilómetros, 300 y poco, tiene que intentar sacarle 9 minutos. Es como la.
Escucha, que Sainz es capaz de palmar un rally en 40 kilómetros. O sea, 100 me parece una eternidad, que lo sepáis.
Sí, hombre. A ver, mañana es una etapa variada con muchas pistas rápidas según la organización. Pistas rápidas, pistas lentas, cauces de ríos, dunas, un poco de todo. Pero. Fíjate, Manu, que tal y como se ha desarrollado este Dakar,
Yo no me atrevería a decir que está todo decidido, porque aquí ha habido un elemento que es la, el neumático, que ha habido muchísimos pinchazos. Sí. Cuidado, mañana no vaya a ser que alguien se disguste porque pinche un par de ruedas, que eso puede pasar perfectísimamente. Y todos los coches, lo que antes comentaba Ponseti, que el Ford va muy bien, etcétera, sí, pero bueno, tuvo su ración de fallo del embrague en el día de la maratón de la primera semana, el motor de Sainz, a la tilla ha tenido problemas con la dirección asistida, todos los Dacia lo han tenido, o sea que cuidado que hay una sombra ahí de sí, está todo decidido, pero cuidado, hay que pasar.
Oye, y una cosa, en este tipo de rally se puede hacer también trabajo de equipo, labor de equipo, que digan sí, los Ford, vamos a intentar, yo qué sé, hacer algo para ver si a la tilla le podemos... No se van a poner delante de él para que se meta un castañazo, pero ¿se puede hacer trabajo de equipo para intentar ayudar a Nani?
Sí, a ver, el trabajo de equipo en este rally, Manu, consiste en que los que salen delante y hoy, por ejemplo, o sea, en las etapas clave lo que hacen los pilotos es intentar salir retrasados en el orden de salida para que los demás les vayan abriendo pista y tengan más fácil la navegación. Entonces, los que salen delante, en este caso Sainz va a salir delante de Roma, pues Roma corre con la garantía de que tiene un coche idéntico un poquito más adelante. Incluso le pueden llegar a decir a Sainz, oye, nada más arrancar, párate y vete junto con Roma, claro. Vete junto con Roma detrás de él, y si tiene algún problema le das una rueda, le das un palier, le das la vida, vamos. Y lo mismo a la tía que sale detrás, tiene a Loeb, tiene a Lucas Moraes, tiene aquí incluso a Cristina, que incluso sale por detrás de él, pero bueno, Loeb y Moraes salen por delante, o sea que les pueden esperar y escoltarle y darle piezas, bueno, todas las que quieran.
Vamos a ver. El caso es que Nani Roma está ahí a un poquito, algo más de 8 minutos del líder. Carlos Sainz, que ha hecho una muy buena etapa, acaba hoy tercero, pero ya está muy lejos en la general, prácticamente imposible que pueda luchar por la carrera. Hoy la recordaba aún así, 11 minutos a la tilla. Y el resto, al margen de Nani y de Carlos, ¿cómo están?
Bueno, pues tenemos a Cristina decimotercera. Yo creo que con un poquito de suerte puede optar a pelear por el... un par de puestos más.
Tal vez a lo mejor llega.
Bueno, no. Mucha tela. Hombre, si hay algún abandono, sí, pero si no, va a ser muy complicado, porque piensa que el 10 está a 1 hora 07 y ella está a 1 hora 26, o sea, casi 20 minutos, hombre, se me antoja complicado, pero estos son deportes mecánicos, así que cuidado. Y Laia Sanz, con el Ebro también, está vigésima. Muy bien Laia en este estreno de este proyecto de Ebro, que es muy bonito, y bueno, pues yo creo que va a acabar ahí. No ha sido un Dakar especialmente cruento con las mecánicas. No ha sido muy duro, e incluso se han inventado esto de los pit stops y todas estas cosas que yo creo que rompen un poco el espíritu del Dakar, porque te permiten parar a mitad de la etapa si tienes neumáticos pinchados, cambiarlos, en fin. No ha sido muy no ha habido muchos abandonos entre los favoritos, y eso ha impedido que el Aya, por ejemplo, esté más arriba, pero vamos, que ha hecho una carrera espectacular.
A Cristina habría que darle un coche como Dios manda, Ponseti, ¿no? O sea, no digo que no lo tenga, pero joder, está demostrando que está para más.
No, lo que pasa que lo que hay que es como en los caballos, hay que soltarle, ¿sabes? Un poco el no me sale la palabra ahora, ni en español ni en francés. Hay que soltarle un poco el pues ya lo diré.
Estoy de acuerdo, por una vez estoy de acuerdo contigo.
Contigo, o sea, vale.
¿Cómo se dice en francés, Ponseti, mejor?
No, déjate. ¿Me he acordado de vuestra familia ahora mismo? No, todavía, ¿verdad? Ah, vale. Es por acordarme. No, pues hay que soltarla y que corra, o sea, no como escudera de oro, sino que corra de verdad y que le den durante la temporada más carreras, para que no llegue con una carrera y media a correr el Dakar, porque yo creo que Cristina puede dar mucha guerra.
Haciendo un carrerón, vamos.
Es una tía de lujo, para
Carrera espectacular. Lo que pasa es que Cristina está en un proceso, o sea, todavía está subiendo como piloto, porque es la primera vez que aterriza en un coche 100% oficial de un equipazo. Claro, tiene por delante a uno que se llama Latilla, que va a ganar 6 Dakares, a otro que se llama Loeb, que ha ganado tropecientos mundiales, a Lucas Moraes, campeón de Rally Raid 2025. Claro, ¿qué haces? ¿Paras alguno de estos para que una piloto que acaba de llegar? O sea, que estamos en el proceso, va cumpliendo todas las marcando todas las casillas y va muy bien, va muy bien.
Oye, para terminar, en motos, ¿cómo está
la cosa? Hay que soltar las riendas. Ahora me ha
soltado las riendas.
Gracias, que vosotros tampoco me habéis ayudado.
No, no te hemos ayudado. Porque quería que lo dijeras en francés. En motos,
Fíjate, Fernando, en motos hoy ha pasado una cosa, Manu, curiosa, que Brabe, que es el piloto de Honda, que es el compañero de Sareina, se ha parado cuando podía ganar por 4 minutos de ventaja. Se ha parado para salir detrás. Entonces, sí. ¿Qué pasa? Que sale Benavides, está líder, pero él está 23 segundos y sale muy atrás en el orden. Mm. Mañana, ¿qué va a pasar? Salen dos Hondas, que son las dos primeras que han quedado hoy, House, sí, y Van Beveren. Van a salir abriendo pista. Se van a parar automáticamente. Seguro. Para que sean, joder, los dos que vienen detrás, Canetti y Benavides, los que tengan el marrón, entre comillas, de abrir de ellos pista.
Claro,
y ellos van a esperar a Sareina y a Brabec, que vienen detrás, y Brabec va a meter la gran minutada. Ya. Entonces ahí va a sentenciar, bueno, la carrera. Esta es la teoría, pero bueno, pues
nada, veremos a ver la práctica.
Luego la veremos, ¿eh? La veremos.
Sí, señor. Sí, señor. ¿Algo más? ¿Algo más que quieras añadir, Ponseti? Antes de dar paso al
Me
Faro.
Parece brillante el comentario de Fernando Alves.
Sí, a mí también.
Como siempre. Yo os diría que, ojo, no sea caso que Nani
ya
pueda dar un
salto. No, desde luego, vamos a esperar. Ojalá. A ver qué pasa. Oye, mañana.
Ojalá.
Después de todo lo que ha pasado, claro, ojalá, totalmente. Porque se lo merece más que nadie.
Y sobre todo para que no gane el sexto a Latilla, que Carlos está con cuatro.
Sí, a mí
y...
es que ya me está cansando un poco.
Tanto a Latilla. Cuéntale, Isabel Pacheco, a Ponseti y a Fernando.
Hombre, que está Isabel Pacheco
las
hoy
portadas
para contar
de la prensa, que las tenemos ya
la
por ahí.
La mítica Pacheco, a ver.
Pues mira, la portada del diario AS: confianza y toque de atención a la directiva tras la. Dará un mensaje claro a la plantilla antes del partido con el Levante. Sin Xavi en el camino, ellos son culpables de la crisis. Marca 8 meses de pesadilla al Madrid en su peor crisis en años. Sport, así se hace. El Barça supera al Racing y ya está en los cuartos de final de Copa. Y Mundo Deportivo a cuartos.
Pues ahora viene Mara Torres y el Faro. Hoy,
¿ah, sí?
El Faro Torre.
¡Uy! Que ya estamos aquí con el ego, ya aparece Vinicius. El Faro Torre ya está ahí ya como chupando más balón de lo que, sí, le conviene.
El siguiente será el Faro Mara y tal.
Claro.
Y
sí, bueno. Ahora es el Faro Torres, no sabe que y mañana será el Faro Maro Torres. Ya, aquí vamos. Ya nos conocemos todos, Carreño.
Mañana más larguero con Yago de Vega.
Por
y
favor.
El fin de, bueno, y mañana sabéis, la rueda de prensa de Arbeloa. Mañana, sí, por cierto, habla Carlos Alcaraz, que va a hablar por primera vez en Australia. Desde que ha roto con Juan Carlos Ferrero. Bueno, un montón de cosas mañana. Muy interesante, muy interesante.
Sí.
Y ya sabéis que pues lo iremos contando durante todo el fin de semana. Siempre. Y que Ponseti lo irá subtitulando en varias lenguas.
En francés sobre todo.
Todo el fin de semana
francés,
está la traducción.
Es un poquito, sí. Yo estaré más por el fútbol americano este fin de semana. Déjame en paz y si quieres hacer algo, me miras ahí, que estaré en Mediaset trabajando.
Te vas a quejar de los partidos que hay este fin de semana, ¿eh?
No, grandes partidos. Estamos ya.
Muy buenos y muchos, además. Sí,
claro, son los cuartos de final. Para que nos
eso
entendamos.
Es, eso es. Nos vamos. Adiós, Ponse. Hasta luego, Fernando.
Hasta luego.
Adiós, adiós a todos. Buen fin de y ahora Mara Torre. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.